Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
El primer hito más conocido de la inteligencia artificial fue cuando en 1997 una computadora Deep Blue de IBM de inteligencia artificial le ganó al campeón de ajedrez. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar nuestra historia, imita las capacidades del procesamiento de información de los seres humanos y ahora hasta nos rebasa. No es algo nuevo, pero ahora con la salida de ChatGPT, de repente nos preocupa y nos ocupa.
Hoy invitamos a Matías Delano, un experto en marketing digital y emprendedor apasionado por la innovación. Con una trayectoria destacada en la industria, Matías ha fusionado su experiencia en marketing con la inteligencia artificial, liderando proyectos tecnológicos y educativos, buscando siempre la mejora continua. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Bienvenido.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer poder estar aquí charlando con ustedes. Un lujo.
Gracias, Matías. Pues bueno, vamos a iniciar con el calentamiento, que es esta pregunta para entrar en materia. Y bueno, pues yo voy hacia esto. Tenemos a un Yuval Harari, que quien no lo conozca es el que escribió el libro de Animales a Dioses, y él opina que la inteligencia artificial nos va a destruir. Pero por otro lado tenemos a otros como Mark Andreessen, fundador de Netscape y socio de uno de los fondos de capital de riesgo más importantes del mundo, que dice que al revés, que la inteligencia artificial va a salvar a la humanidad. Entonces ahí vean qué tan polémico está este tema. Por eso es que lo trajimos hoy aquí a cabina. Entonces mi primera pregunta de calentamiento, Matías, es: ¿crees que la inteligencia artificial es una amenaza o es una oportunidad?
Es una muy buena pregunta y creo que como toda tecnología que tiene un poder tan grande, es las dos cosas a la vez. Es un riesgo y es una gran oportunidad. Me gusta hacer capaz la analogía de que es como la energía nuclear, ¿no? Es algo que nos ha cambiado la forma de generar energía y ha mejorado a la humanidad de manera impresionante, pero también ha generado que puedan existir las bombas nucleares y todo nos vuele por los aires. Pero una cosa no quita la otra. Y como pasa con todas las tecnologías, hay muchos de los eventos a futuro que son imposibles de predecir si no se transita el camino. Pero también yo soy muy confiado en que, a la corta o a la larga, siempre el resultado va a terminar siendo positivo.
Entonces, muchas gracias.
Creo que es un camino que hay que recorrer sí o sí.
Nosotros sabemos que ya hay inteligencia artificial en muchas de las aplicaciones y el software que usamos día a día, ¿no? Como Google Maps, Waze, Duolingo, traductores de idiomas, Alexa, Siri, el reconocimiento facial del celular, Netflix, Spotify, usan inteligencia artificial. O sea, las recomendaciones que salen en la pantalla y de vez en cuando hacen nuestra vida más práctica y más fácil, ya tienen inteligencia artificial. ¿Nos pudieras explicar qué es en sí la inteligencia artificial y cuáles tipos de inteligencia artificial ya existen?
Totalmente. A ver, la inteligencia artificial en realidad es un concepto que engloba una serie de disciplinas diferentes, o una serie de áreas diferentes. Creo que hay como distintos focos, ¿no? Algunos focos tienen que ver con lo que llamamos los lenguajes naturales, donde englobamos, por ejemplo, parte de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, utiliza el lenguaje natural para comunicarse de forma, valga la redundancia, natural con los humanos. También tenemos otras áreas que están asociadas, por ejemplo, a las imágenes, al análisis de imágenes, a la generación de imágenes, y ahora más avanzado, a la generación de videos. Y también tenemos áreas que están asociadas con el análisis de grandes volúmenes de datos, todo lo que llamamos machine learning o deep learning, es el análisis de volúmenes descomunales de datos a través de algoritmos para poder generar respuestas y encontrar encontrar vinculaciones, encontrar patrones, encontrar parámetros, cosas que muchas veces son muy difíciles para los humanos. O sea, en ese caso es como bastante superador el conocimiento humano, ¿no? Porque hay algunos casos en ese campo bastante interesantes que tienen que ver con análisis de volumen de datos en grandes cantidades que permiten detectar patrones que no son obvios a la vista, ¿no? Desde, por ejemplo, mencionabas que hay muchas de las herramientas que hoy en día utilizamos que ya tienen un porcentaje importante de inteligencia artificial. Un caso, por ejemplo, es, yo vengo del mundo del marketing, del mundo de la publicidad. Los algoritmos publicitarios fueron de los primeros en aprovechar toda esta tecnología. Y una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, plataformas como Facebook o Google o TikTok, etcétera, pueden segmentar su publicidad en base a ciertos criterios que van más allá de los criterios que se usaban históricamente en la publicidad. Es decir, bueno, una persona es de tal o cual característica, de tal grupo etario, de tal género, de tal nivel socioeconómico, y empiezan a meterse mucho más en profundo en patrones de conductas, patrones de comportamientos. Entonces, eso la verdad que creo que es una de las cosas también más interesantes que hemos visto en los últimos tiempos, más allá de lo que vemos mucho más en la superficie, tal vez, lo que es ChatGPT o las plataformas de generación de imagen y video, que son espectaculares. Creo que también en ese campo hay un crecimiento que es increíble.
Ok, a ver, Matías, para todos los que no han usado ChatGPT, que por cierto yo ya lo uso a cada rato para mi trabajo, la verdad, sí, ya, sí, ya me estoy haciendo fan, pero quiero que nos platiques para qué se puede usar ChatGPT, para que la gente que no ha todavía experimentado con esa tecnología nos motives un poquito a hacerlo. ¿Para qué sirve?
Buenísimo. Yo creo que la pregunta es al revés, ¿para qué no sirve? Pues la verdad que tiene tantos usos, es impresionante. El otro día justo dando una charla sobre algunos usos de ChatGPT en empresas, me comentaron algunos casos que me encantaron. Una chica que lo usaba para crear cuentos infantiles para contarle a sus hijos a la noche. Otro que lo usaba para planificar viajes. O sea, bueno, ese es capaz un caso más normal, ¿no? Pero hay un montón de utilidades. Y la verdad que es súper interesante. Una de las cosas que yo he notado o que me han comentado muchas personas es que tal vez al principio, cuando uno le hace una pregunta, las respuestas tal vez no son las mejores, pero esto es como todo, va aprendiendo y a medida que uno lo va retroalimentando, le va agregando información, le va respondiendo cosas, le va compartiendo más datos, las respuestas pasan a ser impresionantes. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta, ¿para qué lo puedo usar? Yo hoy en día lo uso principalmente para toda actividad en la que me pueda ayudar a ahorrar tiempo. Sobre todo las que tienen que ver con redacción de contenidos. Por ejemplo, para redactar una carta, para redactar un mail, para redactar, una nota. Para eso es muy bueno. Para analizar problemas, a veces uno, no sé, tiene alguna situación, un problema con un cliente, con un amigo, con lo que sea, y no sabe cómo encararla. No quiere decir que te va a dar la mejor respuesta posible, ¿no? Pero por lo menos te ayuda a pensar de otra manera, el poder compartir, interactuar y brindar la información. Para planificar y utilizar un poco la cantidad de datos e información que tiene disponible, desde planificar viajes, que es uno de los casos que les comentaba, hasta planificar, no sé, alguna actividad, un plan de negocios, lo que fuere. Se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Ahora, una cosa que es importante es, si yo espero decirle, bueno, generame un plan de negocios de tal producto, y me quedo con los brazos cruzados, esperando que me genere todo, probablemente el resultado no va a ser bueno. O sea, me va, o sea, es como toda, como toda herramienta, me va a ayudar a hacer las cosas, pero no va a hacer las cosas por mí. Es sí. como importante.
O sea, tú crees que para que realmente le saquemos jugo al ChatGPT es un prueba y error y estar ahí pues cotorreando con el chat, ¿no?
No, o sea, yo creo lo que, bueno, te voy a decir mi experiencia. Yo creo que también hay que saber cómo preguntamos. O sea, hay que saber usar la herramienta, no nada más como dice él, decirle, ay, hazme, por ejemplo, hazme una estrategia comercial para un producto así ya asado, ¿no? Sino que preguntemos más allá y dando más información que lo que solo la pregunta en sí. Uh-huh. Les pongo un ejemplo, yo usé justo para un viaje y les puse, me gusta, soy aventurera y me gusta el outdoors, pero también me gusta leer y también me gusta, o sea, le di mucha información de mí y entonces quiero viajar a tal lugar, pero que no haya muchos turistas, pero que no sé qué, o sea, toda así, toda una explicación y entonces ya me puso qué lugares debo de ir. ¿Ah, y sí? Dónde, o sea, ya te pone, no es lo mismo que en Google, en un buscador que te sale lo mismo que le sale a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero está alimentado de cualquier contenido que esté publicado en línea, me imagino.
Sí, pero ya con el conocimiento de ti ya lo usa mejor. Bueno, dinos si no, Matías, si es así como tienes que saber preguntar, no nomás es como...
Yo estoy en una etapa que me quiero divorciar del celular, entonces acuérdense que yo soy la que no sé nada.
Ok, pero bueno, lo que quisiste decir, a ver si corrígenos si no, es... No nomás es preguntar, sino hay que saber cómo preguntar y cómo utilizar cada herramienta, ¿no?
Totalmente. Creo que la clave es, y donde uno va a hacer una diferencia en este tiempo, es aprender a preguntar de la manera correcta. Y aprender a entender las respuestas. Entender que, por ejemplo, les comentaba la otra vez en una charla, hablamos sobre la planificación de un viaje. Entonces fuimos haciendo un ejercicio. Y primero era un viaje a Nueva York, me tiró un itinerario, pero a medida que yo le fui dando más información, el itinerario fue mejorando. O sea, yo le fui agregando, bueno, o sea, le digo, ¿qué puedo hacer en 5 días en Nueva York? Y me da un montón de cosas para hacer. Ahora le digo, bueno, pero ten en cuenta que voy con mi hijo y que quiero ver tal cosa y que me gusta tal otra y que, nada, no quiero, no sé qué. No quiero ver tal cosa que ya la vi. Entonces, me lo vuelve a armar. Y con esa iteración, de ser varias idas y vueltas, el resultado se va refinando y se va mejorando. Una de las cosas que tiene ChatGPT es que usa lo que llaman hilos, o en inglés threads, que van a ver cuando uno abre la plataforma, al costado, en la parte izquierda de la ventana, como los historiales de las conversaciones que tuvo. Eso es muy interesante y es muy poderoso porque cada conversación recuerda la historia. Entonces, por ejemplo, si yo le empiezo a preguntar sobre mi viaje a Nueva York, en una conversación, cuando le pregunte otra cosa, ya va a recordar todas las cosas de las que estuvimos hablando. Entonces, va a usar esa información para mejorar la respuesta. Si yo en cambio le hago una pregunta en otro hilo diferente, no va a tener la historia y va a empezar de cero como si no me conocieran para nada. Entonces, okay. Una de las cosas más interesantes que uno puede hacer es como entrenar distintos hilos. Como si, pensar que cada hilo es como si fuera una persona distinta con la que uno está hablando, como un asistente virtual.
Ah, eso te iba a preguntar. O sea, es como tener un séquito de asistentes en diferentes temas y ámbitos y hay que irlos entrenando, ¿no? Es como cuando quieres realmente que alguien aprenda a apoyarte en tu chamba, pues tienes que estar con él y trabajar con él para que vaya aprendiendo cómo hacerlo.
Sí, sí, justamente Matías a eso tiene una startup que se dedica justo a eso, a cómo entrenar a los colaboradores de la empresa con inteligencia artificial, que ahorita...
ahorita nos vas a hablar de eso.
Luego nos platicas eso.
Sí, yo tengo una pregunta, Matías.
Sí,
¿Nos vamos a quedar sin trabajo las personas por culpa de la inteligencia artificial o a causa de la inteligencia artificial?
Mira, no en el corto plazo, seguramente. Lo que va a pasar, lo que seguramente va a pasar en los próximos años, es que las personas que usen bien la inteligencia artificial van a ser mucho más eficientes. Entonces, algo que capaz nos toma una semana de trabajo lo vamos a poder hacer en 2 días. Entonces, que es un poco lo mismo que pasó con las computadoras, ¿no? Cuando las computadoras entraron, sobre todo con Internet, en el ambiente laboral, antes, no sé, yo tenía que mandar un cadete a buscar una cosa, volver, escribir una carta a mano, mandarla. Bueno, cuando entraron las computadoras, todo eso empezó a ser mucho más eficiente. Yo empiezo a mando un mail y no necesito a alguien que lo lleve. Lo escribo en la computadora, lo envío y listo. Lo mismo con los archivos, lo mismo con muchísimas cosas que cambiaron radicalmente la forma del trabajo y que lo hicieron mucho más eficiente e hicieron que hoy en día podamos tener soluciones, servicios, etcétera, que hace 30 años atrás, 40 años atrás, eran imposibles, ¿no? Por ejemplo, imagínense plataformas como Rappi o como, no sé, como cualquier plataforma que utiliza tecnología, o bueno, Uber, ni hablar, si no existían las computadoras o luego los celulares. Son tecnologías que nos hacen mucho más eficientes y mucho más dinámicos. En el medio destruyen cosas, por supuesto. Hay trabajos que van a pasar a ser obsoletos, pero eso es un mal necesario, lamentablemente. Es como, digamos, yo siempre planteo el caso de los herreros cuando empiezan a surgir los autos. Sí, obviamente, no podemos no tener autos para que los herreros no se queden sin trabajo.
Pues pero encuentran formas nuevas de trabajo.
Totalmente, totalmente. Entonces, acá el desafío es adaptarse. Ahora, yo tuve la suerte hace unos años atrás de hacer un curso en un lugar que se llama Singularity University. Uh-huh. Y ellos tienen una visión que es la visión de la abundancia, ¿no? Ellos plantean que la tecnología nos va a llevar a un mundo donde pasemos de la escasez a la abundancia y donde de golpe dejemos de necesitar trabajar para vivir, por ejemplo, que eso es el gran desafío. Porque uno tiene que entender el trabajo como, digamos, como dos cosas. En lo que uno hace para poder sobrevivir, crecer, o lo que fuere, pero también el esfuerzo necesario para generar valor. Si yo puedo generar valor sin necesidad del esfuerzo, el desafío va a ser cómo distribuir ese valor y cómo manejarlo, cómo administrarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo, digamos, no necesito que la gente trabaje para que haya las cosas que hoy tenemos, estamos en un mundo totalmente distinto. En el mundo de hoy, si yo quiero una computadora, alguien tiene que haber trabajado para diseñarla, hacerla, fabricarla, distribuirla, venderla, etc. Capaz en un mundo de unos muchos años más adelante, todo eso no es necesario porque hay robots, máquinas, inteligencia artificial que se pueden ocupar de todo ese proceso, pero digamos, el valor se generó igual aunque yo no tenga que trabajar.
Entonces, o sea, en conclusión, sí nos vamos a quedar sin muchos trabajos como son hoy en día, pero van a generar ocupaciones nuevas, va a haber gente que vamos a poder tener filósofos, pensadores, creativos que realmente nos ayuden a diseñar este mundo. Entonces, a mí me ilusiona mucho esa parte. En la temporada pasada, en el cierre, tuvimos una maestra de universidad que se llama Gabriela de la Torre, que tuvimos una conversación muy interesante sobre cuáles van a ser como los trabajos del futuro y qué se necesitaba ahorita y todo esto. Les recomiendo que lo escuchen.
Sí, porque va unado justo a lo que acabas de decir, ¿no? A lo mejor sí. Ya va a haber robots que hagan las cosas, pero va a faltar quién las venda, cómo las venda. O sea, siempre va a haber un otro trabajo generado a raíz de ese trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que estar listos por ahí. Y te quiero preguntar, a ver, ¿cómo una persona común y corriente le puede sacar el mayor provecho? Y estoy hablando de para temas personales o para temas profesionales. ¿Cómo le podemos sacar mayor provecho a la inteligencia artificial? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, lo primero es como encararla de la manera correcta. Entender qué es lo que tenemos a mano. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que tengo, puedo entender para qué usarlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, entender que la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa que me puede abrir un montón de puertas, que me puede ayudar en un montón de cosas. Entonces, tengo que pensar cómo puedo aprovechar eso en mi beneficio, tanto personal como profesional. A nivel profesional, son muchísimas los casos de usos y y las formas en las que yo puedo aprovecharla, desde, como les decía, sacar ideas, interactuar, o sea, plantearlo, a ver, lo voy a plantear desde otro concepto, ¿no? Tal vez pensar que vamos a ir concreto al caso de ChatGPT, que ChatGPT puede ser todos los asistentes que yo quiera, cada uno especializado en lo que yo quiera. Entonces, que yo puedo tener al alcance de mi mano un consultor especializado en redes sociales, en marketing, en ventas, en, ¿cómo se llama?, en administración, en finanzas, en lo que se me ocurra, y entender que de vuelta es alguien que tiene un cúmulo de conocimientos muy grande, pero que no está entrenado todavía para ayudarme. Entonces, tengo que ir entrenándolo. Es como si fuera tener un pasante, un trainee que está ahí y que está a mi disposición y que yo puedo ir enseñándole lo que necesito como para que cada vez lo haga mejor. Eso para mí es fundamental. Y para, digamos, a lo personal, lo mismo. Yo, por ejemplo, me armé en un momento una serie de asistentes virtuales con distintas temáticas, un asistente virtual para entrenamiento físico, otro para nutrición. O sea, obviamente no lo voy a comparar con un médico nutricionista, por supuesto, pero sí para complementar algunas cosas, para hacer algunas consultas, para sacar algunas dudas. Creo que en ese sentido es súper poderoso. Y nada, hay un montón de aspectos de la vida en los que uno puede decir, bueno, qué bueno sería tener en el bolsillo un experto en esto, y ahora podemos básicamente tener en el bolsillo un experto en cualquier cosa, ¿no? Para hacerle preguntas en un momento.
Oye, yo quiero preguntar algo, me llegan, siempre tengo la duda, ¿comete errores la inteligencia artificial?
Muchos.
Es importante decirlo, porque nos vamos ahí con la finta.
No, es muy importante lo que dijiste. Sí, comete muchos errores. Les voy a explicar, les voy a contar un pequeño truquito. Por cómo funciona la inteligencia artificial, hablemos puntualmente de los LLMs, que son los lenguajes estos, como ChatGPT, bueno, hay Bard, que es el de Google, todos estos lenguajes. De la forma en la que están programados, es como que van buscando cuál es el contenido que se adecua mejor a lo que yo le pregunté. Entonces van tratando de hilar palabras, de hilar contenidos, de hilar conceptos y buscar cuál es la mejor solución y brindármela. Muchas veces lo que termina pasando es que empiezan a juntar conceptos y encuentran como que no tienen la respuesta correcta, y en vez de decirme no tengo la respuesta correcta, buscan qué es lo normal o lo razonable que estaría bueno para decirme y me lo dicen. Y capaz lo que me están diciendo es mentira. Uh-huh. Entonces, una de las cosas es, en lo posible, ¿no?, tratar, cuando es algo importante, siempre tratar de validar los datos. Cuando uno tiene dudas, una de las formas más interesantes es, después de que alguien, por ejemplo, ahora le voy a contar un par de ejemplos, ¿no? Pero si ChatGPT o Bard o cualquiera de estos lenguajes me responde algo que es algo importante, yo lo voy a usar para mi trabajo, para mostrarle algo a mi jefe, o para armar un proyecto, o lo que fuere, y yo tengo dudas y sé que quiero o creo que eso tiene que ser muy sólido, uno de los trucos que puedo hacer es preguntarle cuáles son las fuentes que tomó para la respuesta anterior. Entonces, lo que va a hacer es me va a dar las fuentes. Hay un caso bastante curioso de un abogado que presentó un escrito que citaba casos de jurisprudencia y los casos no existían. Lo que había hecho es, le había pedido a ChatGPT que le arme el escrito, uh-huh, y ChatGPT lo que hizo fue, dijo, bueno, un escrito lo que hace es se cita jurisprudencia, no encontró ninguna jurisprudencia que apoyara lo que quería decir, entonces le inventó.
No manches, qué miedo.
Qué peligroso.
Entonces, es como que en un caso como, bueno, primero, no les recomiendo que hagan una cosa tan importante en un escrito judicial a través de ChatGPT, pero si van a hacer algo que tiene semejante nivel de exposición al riesgo, mínimamente pedirle que te valide las fuentes y después uno poder chequear las fuentes a posteriori.
Sí, ya luego las checas. Sí. A ver, yo nomás
no quiero... No le crean a cualquiera que se pare muy segurote con sus respuestas, ¿eh? Hay que checarlas.
Sí, yo quiero...
Sí, perdón.
No, di, adelante.
No, el otro tema que me parece que es muy importante, en el caso de ChatGPT hay un parámetro que se llama temperatura, que uno lo puede configurar cuando habla con la plataforma. La temperatura es el nivel de creatividad que va a tener ChatGPT al dar la respuesta. Por lo general creo que está puesto en 0,6 o 0,8, un valor ahí que es un valor intermedio, y uno le puede decir, por favor, utiliza el parámetro de temperatura en tal valor. El valor va del 0 al 1.
Okay.
0 es cero creativo, 1 es hiper mega creativo.
O sea, si le dices, escribe un cuento, pues no le pones manches,
qué divertido. Ya que, vaya, quiero ir a escribir el ChatGPT.
Ok, ya entendimos, eso está bueno. Oye, yo quiero hacer nada más un paréntesis para todos los que no sepan. La inteligencia artificial es como una, digo, me puse a investigar para esto, la inteligencia artificial es como una ciencia, ¿no? Como la física o así. O sea, no nomás es una tecnología, sino es toda una ciencia. Y tiene varias desagregados, o sea, uno es el machine learning, otro el deep learning, otro es la generativa, la inteligencia artificial generativa, que es como el ChatGPT, y otro este que hablaba ahorita Matías, el LLM, que es Large Language Models. O sea, hay varios, ¿no? Entonces, para que un poquito los que escuchen sepan de qué estamos hablando, y se basa mucho también en estadísticas y en cómo ir un poco pensando qué es lo más probable que... Y entonces, en base a mucha información y muchos datos que tienen, te van contestando. Pero bueno, está útil todo esto que nos estás diciendo. Te quiero preguntar, Matías, a ver, ¿qué aplicaciones de la inteligencia artificial a ti te han impresionado más? O sea, danos algunos ejemplos de algo que digas, no manches, esto está wow.
Me sigue sorprendiendo los generadores de imagen como Midjourney o Lexica o incluso DALL-E. Es impresionante las cosas que hacen con uno les da una instrucción y he visto cosas que son impresionantes. Una de las cosas que me gustó mucho es una plataforma que hace videos de imágenes que se llama, Gateway. Ahora pues me voy a fijar y en todo caso les paso los links.
Sí, recomiéndanos algunas aquí para divertirnos.
Totalmente. A ver, que hay varias que son muy buenas. A ver, déjenme buscar.
Pero bueno, si entonces generadores de imagen, generadores de... A mí, por ejemplo, me impresionan las de voz.
Sí, ¿no? Las de voz, uff, sí, y las de música también. Hay varias que son...
Yo quiero preguntarte, en el tema al que tú te dedicas, que es marketing, aplicando esto de inteligencia artificial, ¿qué se puede hacer? Si yo tengo una empresa y quiero contactar con Matías, ¿qué se hace con inteligencia artificial y marketing?
Buenísimo. Mira, hoy en día se hacen muchas cosas. Yo tengo dos empresas. Una empresa es una agencia de marketing en Argentina que está virada para el lado de la inteligencia artificial. Lo que hacemos es cómo acelerar procesos y hacer las cosas de una manera más, más productiva utilizando algunas de estas herramientas, desde generación de imágenes para campañas, desde armado de planificación, desde equipos apoyándose en herramientas de inteligencia artificial para poder ser más eficientes y tomar insights del mercado de una forma más efectiva. Ni hablar de lo que es optimización de compra de medios con inteligencia artificial, según patrones y parámetros de conducta. O sea, todas esas cosas son algunos de los campos donde se trabaja desde el marketing. Después, más allá de eso, estamos como experimentando en algunas áreas súper interesantes. Por supuesto, todo lo que son chats, que después con mi otra empresa, que es Rakut, que es una plataforma de inteligencia artificial para onboarding y para comunicación interna en las empresas. Lo que hacemos es, tenemos tableros con contenidos, pero aparte agentes de inteligencia artificial que se alimentan con contenido específico Por ejemplo, vos lo podés alimentar brindándole un manual de operaciones o un Excel con información sobre clientes o lo que fuere, y después directamente, en vez de entrar a tener que leer todo el manual de operaciones, le haces una pregunta y ya te responde directo sobre eso. Pero bueno, eso es...
Podemos aprovechar mucho mejor el presupuesto, tener campañas más eficientes.
Ni hablar.
Llegar directo a las personas que queremos que
lleguen. A tu target y saber quién sí está interesado y darle más información.
Es que como dijo al principio, ¿no? Ya no nomás es saber, es de tal código postal y además vive acá y es mujer y tiene tantos años. Sino también saber cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, cuáles son sus pasatiempos, cómo reaccionaría ante tal o cual cosa, o sea, temas de conducta y demás. Entonces conoces más a las personas y es más fácil que les llegues a venderles algo que ya sabes que seguramente les va a gustar, ¿no?
Totalmente, es una mezcla de ciencias del comportamiento por un lado y datos por el otro, y donde metemos esta disciplina de machine learning para entender y analizar esos datos.
Matías, tenemos que cerrar este episodio porque duran 30 minutos para que la gente esté muy atenta a estos 30 minutos y que se quede con ganas de más. Así que si nos compartes cómo te pueden contactar, dónde te pueden escribir, si alguien quiere contratarte o preguntar un poco más sobre esto, ¿dónde te pueden contactar?
Por supuesto, bueno, me pueden contactar a mi mail, que es matias@rakut.com. Rakut es RACKOOT. .com. Ahí nada, me pueden hacer cualquier consulta. Es un placer siempre hablar con la gente y responder a las inquietudes.
Hablar con personas del mundo real te gusta, ¿verdad? También.
No va a ser un chatbot.
Como chatbot seríamos muy error. O sea, creo que cometería muchos errores. Por eso preguntaba si cometía.
Oye, y última, ¿nos puedes dar recomendaciones de algo para saber más de este tema? O sea, libros, podcast, páginas de internet. No sé, algo que digas.
Algún gurú para seguir.
Ajá, algún gurú de inteligencia artificial. ¿Alguna cosa que nos quieras recomendar?
Totalmente. Les puedo... Primero, hay una película, un documental de hace unos años atrás, que para mí es como un momento así pivotal en la inteligencia artificial, que se llama AlphaGo.
¿Cómo? Perdón, no te escuchamos.
Es una historia súper interesante de un AlphaGo.
Okay.
Vos contabas el caso de Deep Blue, ganando el ajedrez. Esto es una inteligencia artificial que logró convertirse en imbatible en el juego de Go, que es un juego chino, que es mucho más complejo al nivel, digamos, de los esfuerzos que requiere para una inteligencia artificial en terminar siendo bueno. Y este documental cuenta toda la historia de cómo le fue entrenada la plataforma y todo, y cómo terminó jugando contra el, como si fuera el Messi del Go a nivel mundial. Y las cosas que pasaron en esos juegos, que son impresionantes, es una cosa de locos. Es un documental muy interesante como para entender un poco de qué se trata.
Okay.
Después hay un par de documentales, sobre todo sobre el tema del marketing. Hay uno que se llama Social Dilemma, que también es muy interesante. Está creo que en Netflix o en Prime. Es interesante porque cuenta mucho de cómo se usa esta tecnología para bien y para mal. Entonces, como hay que estar atento. Para mí esos son dos ejemplos y dos cosas interesantes para ver. Y lo que puedo hacer, les puedo dejar un link con un listado de herramientas para... que si quieran lo compartan dentro de la plataforma, porque eso es algo que lo mantenemos permanentemente actualizado con un grupo de WhatsApp donde estamos varias personas que nos dedicamos al tema.
Ah, buenísimo. Sí, les compartimos ese listado en nuestras redes sociales. Y bueno, y dejamos aquí las recomendaciones. AlphaGo es un documental de 2017 y Social Dilemma, que es otro documental que está en Netflix. Pues muchísimas gracias, Matías. Fue un placer tenerte aquí y esclarecernos todas nuestras dudas, inquietudes y curiosidades.
Seguiremos escribiendo, seguiremos.
De inteligencia artificial. Pues un placer y muchas gracias.
Totalmente.
Gracias.
El placer es todo. Muchísimas gracias.
Gracias por escucharnos. Este fue un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.